El correo electrónico con el que Pedro Bordaberry comunicó a sus allegados que no sería candidato por el Partido Colorado en las próximas elecciones, también adelantaba que, si bien el líder de Vamos Uruguay no dejaría la banca para la cual fue elegido en esta legislatura, sí comenzaría a dejar que su suplente en el Senado vaya ganando horas de vuelo en ella para facilitar, de alguna manera, la transición. No se sabe quién va a ser el que asuma el liderazgo de Bordaberry en el Partido Colorado, en el sector de Vamos Uruguay, pero sí está definido quién será la que lo haga en el Senado cuando Pedro esté ausente. Nos referimos a la diputada Cecilia Aguiluz, que fue la mano derecha también de Germán Coutinho cuando este fue intendente de Salto, y ella la secretaria general de la comuna. Para conocer mejor su figura y cómo observa el delicado momento que atraviesa el Partido Colorado, es que la recibimos esta mañana en Suena Tremendo. Cecilia Aguiluz, diputada por Salto, bienvenida.
Buenos días y gracias por recibirme.
Algunos datos para presentar a Aguiluz. Es salteña, tiene 42 años... y había sido electa por el Partido Colorado para ser diputada en el periodo anterior, pero prefirió renunciar a su banca para ayudar a Germán Coutinho desde la Secretaría General de la Intendencia de Salto, ¿correcto?
Es así.
Bien. ¿Cómo se conoció con Germán Coutinho y cómo terminó vinculada Vamos Uruguay?
Bueno, en realidad yo era edil de la lista 1, la lista de Malaquina, lo que representaba el foro vallista en su momento en el departamento de Salto, que era la lista mayoritaria, y Germán fue electo edil por la lista 15, la lista de Valle, en Salto. Asume él, por acuerdos políticos, la dirección de Juventud, en la cual nosotros teníamos, junto con todos los jóvenes que integrábamos la lista 1, una plataforma de trabajo bien interesante, y bueno, nosotros fuimos a poner a consideración nuestra plataforma de trabajo, y así empezamos a trabajar en el año 2001, en forma honoraria, como un grupo de colaboradores, y en ese momento se vivían momentos bastante difíciles del partido, donde mucha gente decidió irse de mi partido, ¿no? Estamos hablando del año 2001, claro. Estamos hablando crisis del 2002, y bueno, nosotros resolvimos quedarnos, establecernos como una nueva agrupación. En ese momento éramos todos jóvenes, hoy con 42, pero en ese momento teníamos bastante menos edad, y todos con aspiraciones y alguna experiencia política, así que resolvemos iniciar el grupo que se llama Vamos Alto, grupo que luego es de alguna manera ayuda como plataforma a la creación de Vamos Uruguay, que es posterior en el tiempo, pero no tanto. Y en ese Vamos Alto, Pedro Bordaberry, o sea, liderado por Germán Coutinho, Pedro Bordaberry pasa a ser el 2 de la fundación y convencional por Vamos Alto.
Siempre lo ha dicho Bordaberry, ¿no? Que de Salto surge Vamos Uruguay, ¿no?
Hay un dato ahí que tiró Cecilia que es interesante, ¿no? Esta lista es un epígono del foro vallista en Salto, ¿no?
No, de los dos, de porque los dos. Germán era de la 15, por eso
bueno.
y se llamó 115 la lista, fue el número que le pusimos. Germán era de la 15, yo era de la lista 1, y los compañeros que venían, la mayoría eran no políticos. En realidad
como
era
una síntesis.
Entonces, por dar es una síntesis de los dos.
Era
en realidad,
como una cuestión de departamental, sí, en ese momento surge con bastantes ganas de meter otra gente de la política, ¿no? Y hacer un sostén de alguna manera para que no se produjera como se produjo en otros departamentos esa fuga tremenda que hubo de colorados, y que, bueno, de alguna manera pudimos ayudar a sostener, sobre todo yendo hacia las generaciones más chicas.
Ahí está, un plan de contingencia era para los colorados
no,
de Salto.
No, fue un proyecto departamental, no, ningún plan de contingencia. O sea, hubiese sido mucho más fácil para nosotros. Mire, el día que nos fuimos de la intendencia con Malaquina fue uno de los días más tristes que hemos pasado todos. Había sido 3 veces intendente y se fue bajo gritos de cualquier cosa, y nos fuimos 24 con él. Era muy duro ser colorado en ese momento, y nosotros no fuimos un plan de contingencia, fuimos realmente un proyecto político.
Así que te tocó 2 veces ser puteada, vamos a hablar mal. Así de llano, digamos, al salir una intendencia, ¿no? Te tocó con Malaquina y también con Coutinho.
Y más de una vez, no más, porque cuando vinimos a acompañar a Pedro, cuando fue la asunción de Mujica, recibimos muchos insultos. Fue, no sé si ustedes se acuerdan, en la Plaza Independencia.
No,
fue muy duro.
¿La asunción de Mujica?
Sí. La asunción de Mujica, me acuerdo que con Pedro y todos los diputados de Vamos Uruguay ingresamos y fue bastante violento, y lo hicimos igual. Y luego,
¿de dónde venían los insultos? ¿Desde dónde venían? ¿De las barras?
De alguna barra, sí. Y luego.
Alguna barra que Cecilia Aguiluz tiene claramente identificada.
yo no conozco a nadie en Montevideo, pero sí esa actitud violenta, y sin embargo nunca me tocó putear a nadie, porque en realidad cada vez que asumieron el resto nosotros fuimos con como hay que ser, ¿no? Una actitud democrática, uno tiene que aceptar los resultados de las elecciones.
¿Qué tanto la veía venir esta renuncia de Pedro Bordaberry a la candidatura?
Bueno, en realidad no la veía venir. Si bien se manejaban algunas cosas, a mí no me gusta mucho manejarme por los trascendidos, y si bien habían sido comentarios, yo me guío mucho por Pedro. Él es mi referente y es mi líder, al igual que Germán. Por lo tanto, si yo tengo alguna duda, se lo pregunto a ellos. No me había pasado de tener esta duda, así que me llegó bastante de pronto y sí por sorpresa su correo diciéndome que no iba a ser candidato en las próximas elecciones, porque eso es en definitiva lo que dice el correo. Que
fue un correo diferente al que recibieron el resto de los dirigentes de Vamos Uruguay, el que te mandó a vos.
Fue un correo, ¿no? Sí, no sé a cuántos le habrán mandado el mismo correo que a mí, pero en el mío no era la carta esa que salió publicada, pero sí decía que se retiraba de la candidatura. Ninguna razón. Era un correo muy breve y en solo una frase lo que él me transmite es eso. Nosotros veníamos y seguimos posterior a ese correo con un régimen de trabajo muy intenso. Ustedes saben, todos saben que Pedro es un tipo tremendamente trabajador. Por lo tanto, veníamos trabajando justamente, yo ya estaba en el Senado cuando me llega ese correo, veníamos trabajando justamente fuertemente en las actividades de comisión.
Y ahora está en Europa.
Sí, ahora no está en el país.
¿Y ustedes se han reunido desde Vamos Uruguay?
Nosotros tuvimos una reunión que fue pública, que fue la única reunión, al menos que yo participé. Sí. Si hubieron otras reuniones, no las conozco, que fue en la Casa del Partido, que fue una reunión muy difícil, muy dura. Todos tenemos que entender la complejidad del momento que estamos pasando. También debemos decir que sobre todo para los que estamos hace unos años en el partido, no es algo tan ajeno, ¿no? Hemos vivido momentos, vivimos permanentemente momentos difíciles, pero claro, para el sector nuestro, liderado por Pedro, y Pedro como candidato, que son dos cosas diferentes desde mi punto de vista, fue un momento más que duro.
¿Quiénes llevaron la batuta ahí en esa reunión?
En realidad fue convocada por Max Zapolinsky, que es el secretario general formalmente de Vamos Uruguay, que tiene su estructura orgánica, y luego fue una reunión en realidad muy horizontal, donde hablaron todos los dirigentes, hablaron y fue muy larga, porque justamente fue entre todos sorprendidos, entre alguna gente enojada sin saber reaccionar y otra gente, bueno, haciendo de alguna manera una catarsis. Y fue cerrada, digamos, por Germán Coutinho, quien de alguna manera, ya aclarando que no va a ser candidato...
Que va a volver a ser candidato a la Intendencia de Salto.
Sí, y de alguna manera es el referente natural, ¿no? Porque es el que ha acompañado a Pedro durante estos 20 años.
Pasando raya de esa reunión, ¿qué
conclusiones te hará? Pasando raya de esa reunión, lo más importante es que tenemos un proyecto que no es sin Pedro. Es con Pedro porque sigue sus líneas, sigue su trabajo. Nosotros somos representantes de lo que es su manera de ser y de trabajar, un tipo tremendamente honrado y muy trabajador. Y la conclusión que sacamos fue, bueno, cada uno se va para su departamento, sigue con su trabajo, reafirma sus equipos y habla con la gente, porque todas estas decisiones lo que generan son unos ruidos tremendos, ¿no?
Claro, que genera también es inestabilidad laboral. En el sentido de que posiblemente Pedro Bordaberry es el que seguramente le iba a garantizar bancas.
Ganando votos,
¿no? Por su figura, ¿no? Ahora sin una figura predominante como la de Bordaberry, que era Vamos Uruguay, en definitiva.
¿Sabés que yo discrepo un poco en el concepto? Porque un partido político no es, o por lo menos el nuestro, no es un instrumento electoral. Entonces no solo se tiene que pensar en una lógica electoral, se tiene que pensar en una lógica de construcción de proyectos y de cosas. Vos no podés decir, bueno, yo voy a ser candidato porque está Pedro y entonces junto a votos, porque no es solamente eso. Vamos Uruguay nace como un sector de propuestas, nace como un sector dentro del partido que intentó de alguna manera establecer una serie de pensamientos y de principios y ponerlos arriba de la mesa para discutirlo, y lo logró de alguna manera porque ha puesto un montón de temas arriba de la mesa que si no, no se hubiese.
Pero están de vuelta
hablado
en el llano, ¿no?
Y estamos, pero es que nunca salimos del llano, vamos a ser claros.
Está bien, pero Bordaberry era la principal figura del Partido Colorado, era el 70% de los votos dentro del Partido Colorado, eso aseguraba bancas en el Senado, en diputados, también una estructura a nivel nacional.
Y eso genera que tenemos que reestructurarnos sin Pedro liderando. Pero no genera un desarme, genera una nueva manera de estructurarse, que es lo que estamos haciendo en este momento.
¿No era esperable que Coutinho agarrara la posta? Digo, necesita un líder, un grupo político necesita un líder. Y Coutinho, como candidato a vice y cofundador, era como, digamos, cantado que tenía que hacerse cargo de.
Yo creo que, y creemos todos, que los liderazgos no se delegan. Entonces, era necesaria esa reunión. Y en esa reunión sí, la gente manifestó que de alguna manera íbamos a continuar de alguna manera siendo liderados por Germán. Pero no en un liderazgo con contenido electoral. Estamos hablando de mantener una estructura, digamos, Uruguay, que de hecho la estamos manteniendo, que de hecho estamos reestructurando todo lo que es el funcionamiento nuestro en diputados y también lo que tiene que ver con nuestro funcionamiento público. Y salimos todos al interior y esto termina siendo de alguna manera una oportunidad para hablar con un montón de gente que hoy quedó sin su líder, y eso es un tema no menor, y claro que entendemos la gravedad que eso significa.
¿Qué pasa con el otro Germán? Porque también, de alguna manera, Pedro se había apoyado tanto en Germán Coutinho, lo eligió para ser candidato a vice, como en Germán Cardoso, que es secretario general del Partido Colorado, y que tenía una enorme visibilidad Germán Cardoso en muchos temas, inclusive en las interpelaciones, pero bueno, en este momento quedó de alguna manera involucrado al cambio Nelson, entonces está como una suerte de freezer político, si se quiere. Digo, él sigue actuando perfectamente, pero en este momento la opinión pública lo tiene vinculado a lo que está pasando con el cambio Nelson, que está en un proceso judicial que en un momento llegará a su fin y dejará de ser un tema que esté tanto en agenda. Germán Cardoso participó de esta reunión. También se lo miró como diciendo, bueno, vos también sos uno de los que necesitamos que
se te acercaron.
Claro, que agarre y que empiece a hinchar del carro.
Sí, en realidad no sí participó de la reunión, como participamos todos los legisladores y todos los que somos de alguna manera referentes en los distintos departamentos, como una persona más, sin dejar de desconocer que además es el secretario general del Partido Colorado, ¿no? Actualmente. Por lo tanto, nos representa a todos en su accionar como secretario general. Pero lo que sí está claro, es que participamos todos en un régimen de horizontalidad, con dirigentes que no tienen ningún cargo y con dirigentes que tienen cargos. Esa fue la reunión. Y sí existe un vocero y sí existe alguien a quien se le pidió, porque se lo pedimos todos, que fuera, mientras pasamos toda esta época y etapa que no sabemos cuánto va a durar, de alguna manera que nos represente, es Germán Coutinho, y sí, y es natural que así fuera, creo que todos lo visualizan de esa manera, pero además Germán va por la intendencia de Salto, entonces en realidad lo que se le está pidiendo es un doble esfuerzo, porque él ahora va a tener que concentrarse mucho más en Montevideo, visitar otros departamentos del interior, recomponer un montón de situaciones, y de vuelta lo sacan de alguna manera del foco de lo que nosotros que somos de Salto necesitamos que esté 100%, o sea que lo que se le pidió fue un esfuerzo más, y que bueno, obviamente que lo va a hacer. Porque el partido lo necesita.
Tenemos que hacer una tanda. Después vamos a hablar, después de la tanda, de eso mismo, ¿no? A mucha gente le sorprendió que Germán Coutinho se tire de vuelta a la intendencia de Salto, sobre todo por cómo fue el final de su administración, ¿no? Con denuncias penales en la justicia que todavía siguen en curso, que involucran a Germán Coutinho, pero también a Cecilia Eguiluz, y eso le vamos a estar preguntando después de la tanda.
Estamos conversando con la diputada por Salto, Cecilia Eguiluz, suplente del senador Pedro Bordaberry. Bordaberry va a seguir hasta el final de esta legislatura. Eguiluz igual lentamente está haciendo esa transición, porque eventualmente le puede tocar en la próxima legislatura ser senadora, o porque en esta legislatura quizás tenga más trabajo que el que ha tenido hasta el momento. Por más que se está muy cómodo, nos comentaba, como diputada en las diferentes comisiones que integra. Vamos hablando sobre el futuro de Vamos Uruguay, sobre quién eventualmente iba a tomar las riendas del sector, si era Germán Coutinho, la persona, digamos, naturalmente apta para hacerlo, porque fue el compañero de fórmula de Bordaberry, porque tiene proyección departamental con posibilidad de ser intendente de Salto nuevamente. Y en el caso de Iluz, ¿cuál va a ser su postura política en los próximos años? ¿Proyectarse en Salto? ¿Tener visibilidad a nivel nacional?
Bueno, en lo personal yo no tengo un proyecto político propio. Uh-huh. Yo tengo un proyecto político que es parte de un encuadre que es Vamos Salto, que luego se transformó en nacional. Por lo tanto, yo voy a hacer lo que Vamos Salto y voy a estar en el lugar donde Vamos Salto me ponga. Hoy Vamos Uruguay de alguna manera me colocó en un lugar de mayor visibilidad, pero en realidad yo hace muchísimos años que trabajo más abajo de tantas luces y lo hago desde el departamento. Así que seguiré con ese mismo perfil. Mi jefe político no solo es Pedro, es Germán Coutinho, así que esa es mi línea de trabajo y no tengo un proyecto personal.
Y Luz recordaba que cuando asumió Mujica, los diputados, senadores, Vamos Uruguay, fueron insultados desde las barras. Lo recordó como un mal momento, ¿no? Lo recordó al principio de esta entrevista. Pero debe ser capaz de las pocas personas del Partido Colorado que defendió la gestión de José Mujica como presidente. Voy a recordar una entrevista en el semanario Voces, en abril del 2015. Capaz que ahora cambió, ¿no?, de opinión. Del 1 al 10, ¿qué puntaje le pondrías a la gestión de Germán Coutinho? Germán es un 10, dijo, contestó Eiluz. ¿Qué puntaje le pondrías a Mujica como presidente? Ahí no respondió sobre un puntaje, pero dijo, a mí me gusta Mujica. Le pregunta el periodista, ¿esto no te traerá problemas en la interna de tu partido? No creo, los que me conocen ya saben cómo soy y que digo lo que siento y lo que me parece. La verdad es que Mujica me gusta. Alguno que se crea gracioso, ¿no? Nosotros, por supuesto, puede estar pensando que es bastante obvio que le haya gustado la gestión de Mujica si le gustó la gestión de Germán Coutinho al frente de la Intendencia de Salto, ¿no?
ni un punto de comparación. No, yo creo que dentro de lo que es el Frente Amplio, con nosotros además, cuando nosotros hacíamos una gestión departamental y el gobierno de Mujica fue un gobierno con el que se pudo trabajar. Y yo creo que cuando uno puede trabajar bien con alguien y en verdad rompió un poco esa barra. De hecho, él fue a Salto y dijo que en Salto hay intendente para rato, refiriéndose a Germán. Y bueno, y esa de verdad que lo dijo, Bueno, de verdad que lo dijo.
Bueno, pero todo el mundo decía que Germán Coutinho...
No lo hubiese dicho y capaz ganaba.
Germán Coutinho tenía una proyección nacional incluso en su momento. Había bueno, coincidencias al respecto de eso.
Por algo termina de vice, ¿no?
Termina de vice por eso, pero después vienen los episodios sobre el final de su gestión que mancharon. La misma, ¿no?
Sí, y que fue una cuestión mediática con una ingratitud tremenda, realizada, orquestada. De hecho, hay un tipo que escribió un libro al respecto que fue parte de esa campaña de desprestigio.
Fue como dijo la calle, una embestida baguala en Salto para Germán Coutinho.
Fue una política de una agresión nunca vista, ¿no? Ya con la época de Malaquina habían hecho una cuestión de desprestigio de la imagen de Malaquina, que había sido dura, pero ahora fue casi profesional y orquestada.
Pero hubo hechos concretos, ¿no?
Y además, en ese momento, quien hoy es intendente estaba respaldado por Sendic. Entonces, lo que él decía en Montevideo y venía y hacía todas las entrevistas, ustedes habrán visto en todas las entrevistas, nunca habló bien del departamento de Salto, ¿no? Siempre fue una masacre, porque de esa manera, de alguna manera hacía su campaña electoral contra Germán, y eso hoy le trajo mucho, y nosotros lo decíamos en ese momento, y pasó, lamentablemente, le trajo mucho problema a nuestro departamento.
Estamos hablando de Andrés Lima. Recordemos cómo fue esa historia. En mayo del 2015, luego de que Lima ganara la elección departamental, se reconoció por parte de la administración colorada, en la que Coutinho ya no estaba como intendente por la campaña, la ausencia de efectivo en caja incluso para pagar los salarios a los casi 2.000 funcionarios en los meses siguientes, hasta tanto se aprobara en la Junta Departamental Salteña el nuevo presupuesto para el quinquenio 2015-2020. La primera pregunta que surge de esta información es si ya no se ocultó esa información durante la campaña electoral.
Y no, claro que no, porque si hubiese sido así, no hubiese habido, no se hubiesen pagado los sueldos, porque no es verdad que no se pagaron los sueldos. La verdad, lo que ocurrió es que habían más de 30 o 40 millones en pantalla para bajar del gobierno nacional, y el gobierno nacional demoró a apretar el botón. Un mes, dos meses, tres meses, te puede pasar en tu casa. Vos capaz, el primer mes que no cobrás sueldo, bueno, la llevás, el segundo mes capaz que pedís ayuda y la llevás, pero el tercer mes te vas a bloquear. Bueno, lo mismo pasa en las finanzas de cualquier departamento, y más en un país centralizado como este, donde la mayoría del porcentaje de los ingresos de los gobiernos departamentales se terminan manejando en Montevideo, aunque parezca de locos, pero es así. Por lo tanto, eso pasó, eso fueron hechos reales. También es real que asume Lima el 8 de julio y el 10 de julio entra toda la guita que estaba en la pantalla y no había más problemas. O sea, no había una cuestión de problema económico. Había una cuestión de caja, que es este ejemplo clarito que
yo estoy dando. Pero durante la campaña nadie lo dijo.
Porque en realidad la campaña la llevamos fantásticamente bien, porque habían recursos guardados y porque había manera de ir llevando las cosas y solucionándolas con los recursos que teníamos. Y porque además el gobierno de Germán Coutinho fue un gobierno de 100% obras durante todo el quinquenio. Entonces eso nos permitía a nosotros que el dinero nos fuese ingresando igual, a veces sin tener problema de ver si nos bajaban o no nos bajaban la plata. Digo, y viéndolo en el tiempo, ¿no? Primero, esto es muy difícil de explicar. Segundo, se hizo una campaña donde se hablaba de que se fundió la intendencia. Es muy difícil uno poder ir contra una campaña de esa naturaleza. Es muy difícil porque en realidad uno tiene que explicar los detalles contra un eslogan que es mucho más fácil, es mucho más fácil de transmitir. Y también era muy difícil porque en ese momento, con el apoyo de Sendic, Lima tenía toda una apertura mediática que nosotros no podíamos acceder, y eso también
fue para usted, Lima jugó sucio, entonces.
Lima, por supuesto, pero Lima además es un gran mentiroso, y yo lo digo tranquilamente porque es así y porque está demostrado. Pero además tenía un respaldo muy grande de Sendic. Respaldo que al otro día, cuando Sendic también empieza a transitar por un camino más complicado, inmediatamente le suelta la mano, ¿no?
Y ahora usted dice que cuando Lima asume la intendencia llegó la plata. ¿Llegó la plata donde? ¿Desde el gobierno nacional?
Claro, pero plata de salto. Porque ¿qué pasa? Los recursos de los gobiernos departamentales en su gran mayoría son administrados por el gobierno central a través de la OPP, claro. A través, entre ellos, del señor Apesteguía, que era el que guardó los recursos y los entregó cuando vino Lima. Tanto es así que hoy entrega recursos sin certificación de obras, y eso todo el mundo lo sabe y nosotros ya lo hemos denunciado.
Usted dice que ahí la OPP aguantó la guita,
sí, señor,
para que tuviera problemas.
Absolutamente comprobado, además, porque es solamente mirar la cantidad de certificaciones de obra que nosotros teníamos con un cumplimiento excelente que tuvimos durante 5 años, el desastre que es ahora, donde en un año de 100% certifican el 17 y se le paga por el 100.
Pero ¿por qué Lima toma una decisión tan arriesgada como eliminar el subsidio al boleto de ómnibus en Salto? Aumenta, creo que más del 60% del boleto cuando él asume.
Es una medida impopular.
Es totalmente impopular. Y él le adjudicaba esa medida, que en realidad no podían seguir subsidiando millonariamente al boleto.
Primero que es una medida antisocial, y aparte no tiene sustento. Nosotros hicimos un proyecto. El ómnibus a 6 pesos no fue una cosa que se ocurrió en un día. Había una necesidad, había gente que iba caminando y los ómnibus se estaban pagando igual, el combustible se pagaba igual, las líneas circulaban igual y los funcionarios se pagaban igual. Entonces, ¿qué se hace? Se rebaja a la mitad porque valía 12 y se consigue triplicar el número de boletos vendidos. Por lo tanto, no es verdad que la intendencia se fundió por un déficit del ómnibus. Era ridículo. Habían 3 millones de pesos menos que se recaudaban, y en esos 3 millones venían a través del subsidio del combustible, que como todo el mundo sabe, el subsidio del combustible te llega todos los meses y es un fideicomiso viejísimo que se trabaja a través de la CND. Así que no había ningún problema. Fue un argumento. ¿Y por qué tomó esa medida impopular? Bueno, también tomó la medida impopular de dejar sin trabajo 252 personas y luego ingresa a 330 con grados más altos. Por una razón política los echa, porque habían entrado en el gobierno anterior, y entra a 330 personas. ¿Por qué toma esas medidas? Bueno, por la misma razón debe ser que ya perdió 6 ediles en la Junta Departamental de Salto, no tiene mayorías y bueno, yo creo que
la situación actual de Andrés Lima. Ahora usted dice, sí. El tema de las finanzas de la Intendencia de Salto es un tema muy complejo y es muy difícil ir contra un eslogan que es más fácil de comprender. Por ejemplo, Salto quebró, la Intendencia se fundió, sí. Dejó de pagar, la reventaron, pero usted dice, bueno, contra eso es muy difícil porque es un problema más complejo. Salto hizo un montón de inversiones, ¿no? La administración de Coutinho hizo un montón de inversiones. ¿Y qué opina usted de lo que pasó con ANCAP?
Mire, con ANCAP, ¿y qué opina usted cuando echa combustible? Nosotros no le aumentamos ni un peso a los salteños en ningún ingreso. O sea, el salteño pagó lo mismo, tuvo 100 millones de dólares en obras y la intendencia no quebró. Y nosotros no dejamos deuda. ¿Me entiende? Es muy difícil ir contra el... No se puede comparar con lo de ANCAP. Yo
porque
la
porque
comisión,
se dice, nosotros yo, nos yo se defienden tuve... diciendo nosotros invertimos un montón de dinero en ANCAP.
Pero vamos a ser claros. Y no podemos comparar. Búsqueme una sola licitación nuestra que tenga problemas como tienen las licitaciones de ANCAP. En nuestra administración no hubo licitaciones otorgadas con ilegalidad como sí hubo en ANCAP. No se hicieron esfuerzos en sostener empresas improductivas como se hizo en ANCAP. Las empresas improductivas de la Intendencia de Salto no existieron, porque en definitiva el subsidio del boleto terminaba cerrando los números de la rebaja del boleto porque además se vendían tres veces más. Las termas que daban millones de pérdidas en el gobierno del Frente Amplio fueron equiparadas en el gobierno del Partido Colorado. Y después la Intendencia no tiene empresas deficitarias. Todos los recursos que venían por el FDI, por la caminería rural, fueron volcados absolutamente en obras y todos los fideicomisos que se hicieron fueron pagados el 100% en nuestro periodo de gobierno. Hoy la Intendencia de Salto adquiere una deuda por 15 años. Hoy todo lo que vaya a comprar la Intendencia de Salto es a crédito porque no está generando recursos. Y nosotros no le trasladamos ni un peso a los contribuyentes. Hoy, ¿cuánto paga usted de nafta? ¿Cuánto paga usted de combustible? ¿Cuánto paga usted en cada una de las cosas que tiene ANCAP como empresas subsidiadas, que son empresas fundidas? Eso es distinto. Pero además, una intendencia tiene otros cometidos que no son ANCAP. ANCAP es una empresa que le tiene que dar ganancia al Estado y si no tendría que ir a hacer competencia con otras empresas del mismo ramo. La intendencia lo que tiene que hacer es solucionarle los problemas de la calle a la gente, crear y apoyar para que vengan inversiones, tiene que darle apoyar para que el departamento tenga desarrollo y solucionar los problemas de todos los días de la
gente.
¿Y
por qué? Administrar sus finanzas para no quedar en bancarrota tampoco.
Y que no quedó en bancarrota, porque ese es el tema. Porque cuando uno queda en bancarrota, lo de ANCAP es insostenible. Pero aparte dice, ahora ganamos 15 millones. ¿Pero por qué? ¿Es verdad que ganaron? No es verdad. Lo que es verdad es que el precio del combustible internacional con
pero
los
no
estaba
en estable, porque,
pero,
no, porque,
pero me parece que
está, otro punto,
está,
que es,
está bueno porque uno no puede comparar una cosa con la otra, porque son cuestiones bien diferentes. Podemos compararlo capaz con la Intendencia de Montevideo, que es una intendencia que también en su momento, mientras se hablaba del déficit de la Intendencia de Salto, no se hablaba del déficit de la Intendencia de
Montevideo. Ahora le pueden decir que tiene superávit. Quiero decir, Ilus tiene unos argumentos muy sólidos para defender la gestión de Coutinho frente a Intendencia de Salto. Sin embargo, esos argumentos no fueron tomados por el Partido Colorado. Usted, de hecho, le dijo al portal Telescopio en su momento, cuando se embistió contra la gestión de Coutinho, que desde el partido, ni a nivel local ni nacional, hubo las necesarias reacciones de apoyo y defensa, salvo honradas excepciones. Por el contrario, algunos dieron un paso al costado, quizá porque vieron en esto una oportunidad personal. O sea, Ilus tiene argumentos muy sólidos para defender la gestión de Coutinho, sin embargo... Esos argumentos fueron utilizados en el Partido Colorado para defenderlo, ¿no? Cuando en el momento más complicado.
Sí, y es una visión crítica que yo la he transmitido, por supuesto, en la interna varias veces. Etapa que también ya pasó desde mi punto de vista, pero que sí, que creo que hay partidos que se abroquelan en las defensas y hay partidos como el nuestro que en realidad es muy cuestionador en la interna.
¿Y le dieron la razón a usted?
Bueno, con el tiempo sí. En su momento,
hay que reconocer que Ilus sacó la cara en varias entrevistas que se pueden leer en la prensa, entrevistas que dio en radio, y mucha gente dice, y Coutinho se fue al mazo, no sé, capaz que fue una decisión política, ¿no? Pero salió mucho menos a defender su propia administración que lo que hizo Ilus siendo
lo que pasa
de hecho Ilus fue designada para ser la vocera en su momento, ¿no? Y Coutinho se llamó a silencio.
En su momento, no es que se llamó a silencio y no es así. En su momento fue lo que se resolvió, fue lo que resolvimos hacer y fue lo que salimos a hacer. Pero además, yo era la secretaria general. por lo tanto, y había una arremetida...
Todo esto recaía en usted entonces.
Y había una arremetida que era hacia una persona, y yo soy fiel cuando integro un equipo, y creo que es muy el hacer una arremetida contra una persona, que en realidad no era el director de Hacienda, no era, porque a ver, nadie habló de las otras personas que integrábamos el equipo, era claramente una reacción política contra un candidato a intendente que tenía todas las chances de ganar.
Hablemos de las denuncias que usted dijo antes de hacer la primera tanda, que tenía ciertas aclaraciones, ¿no? La confrontación con la nueva administración, es decir, con la administración que llegó, la de Andrés Lima, llegó a la justicia penal. La Intendencia de Salto presentó dos denuncias penales contra Coutinho y contra usted. La última, por ejemplo, refería a que Coutinho, luego de ser nombrado vicepresidente del Congreso de Intendentes en el año 2012, decidió por razones de mejor servicio, sin norma jurídica que lo permitiera, transferir sumas mensuales desde la Intendencia al Congreso para contratar servicios profesionales, administrativos y o técnicos para atender las necesidades ante ese órgano. Allí aparece una serie de personas contratadas, entre las que se encuentra su propia hermana, la hermana de Irú, Mía. ¿No? Sí, exactamente. Según los denunciantes, y leo, se benefició a una serie de personas de su confianza al margen de la ley, desviando una suma de 2.786.930 pesos con la finalidad de que estos operadores desarrollaran algún tipo de tarea en su propio beneficio, ya que ninguna de estas contrataciones, entre comillas, fue ni es necesaria para llevar adelante la tarea en el Congreso de Intendentes. Es más, ninguna de estas personas prestó tareas en dichas oficinas, lo que patentiza lo escandaloso del comportamiento de un funcionario público de la jerarquía institucional del exintendente y actual senador de la República. Para mensurar adecuadamente el grado de arbitrariedad y fraude que reviste la maniobra detectada, debe repararse en que ninguna de las personas en cuestión tenía contrato firmado, de forma y modo de saber cuáles eran sus tareas y sus respectivos salarios, ignorándose olímpicamente la intervención del Tribunal de Cuentas. Le agrego un poco más. Para los denunciantes se ha detectado, es una conducta que se adapta a la previsión del artículo 160 del Código Penal, es decir, un delito de fraude. Y eventualmente también podría caber la previsión del artículo 150 del Código Penal, un delito de asociación para delinquir. ¿Usted qué dice a propósito de estas acusaciones? Y en realidad, ¿en qué está ese proceso? ¿No?
Si querés hablamos de las dos, porque luego se hace otra.
Hay otra más. Sí.
Bueno, primero, ninguna de las denuncias son contra Germán Coutinho ni contra mí. Yo tuve acceso a ambas denuncias y no se denuncian a las personas. Si es lo que dice el abogado públicamente. Parte también de un escenario mentiroso, porque si yo te denuncio a ti, te denuncio a ti. No denuncio a la radio y digo que te denuncio a ti. Son cuestiones muy diferentes y además son cuestiones muy delicadas, porque estamos hablando de denuncias penales.
O sea, la denuncia es contra intendencia.
A ver, no hay ninguna denuncia.
Y el abogado dice, yo estoy denunciando a Aguiluz y a Coutinho.
Exactamente. No hay ninguna denuncia penal contra Germán Coutinho, ni contra Cecilia Aguiluz, ni contra ninguno de los integrantes del equipo del gobierno anterior. Ninguna. Porque además hemos tenido acceso a las dos denuncias que se hicieron. Esta denuncia obviamente se presenta ante el crimen organizado y el crimen organizado la desestima. Esta denuncia es una ridiculez que primero, si hay fallas administrativas en el Congreso de Intendentes, tendrá que el Congreso de Intendentes hacer los descargos. De hecho, el Congreso de Intendentes, uno de los integrantes que está mencionado en la denuncia, pide una investigación interna en el Congreso, y el propio Frente Amplio le dice no lo vamos a hacer y capaz levantamos la denuncia. Porque es algo sin fundamento. Porque no te pueden denunciar a ti por hacer contratos que son absolutamente legales. Y todavía decir que la gente no iba a trabajar cuando en realidad se sentaban en el lugar del intendente de Salto y firmaban las resoluciones. O sea, era una necesidad que ha tenido el Frente Amplio de Salto, encabezado por Andrés Lima, de cumplir con lo que dijo la campaña electoral. Porque lo que ellos dijeron fue que en un año nos iban a sacar los fueros a Germán Coutinho y a mí y que en diciembre del 2015 nosotros íbamos a estar presos. Cuando tú haces una aseveración de eso en campaña electoral y subís a todas las tribunas haciendo una campaña electoral de esa naturaleza, luego tenés que tomar alguna medida porque los propios tuyos te lo van a exigir. Ahí surgió también lo otro, que tú no lo leíste ahí, pero seguramente la tenés, ¿sí? Que es lo de la auditoría. Mire, exacto. Por suerte que se hizo una auditoría en Salto. Por suerte que contrataron además a una de las empresas más serias que hay hoy instalada en este país, que es Deloitte, y Deloitte que termina diciendo en su informe, un informe de 75 páginas que en ninguna página lo nombra a Germán Coutinho, ni a Cecilia Guiluz, ni a ninguno de nosotros integrantes del gabinete. Una denuncia que lo único que una auditoría que lo único que hace es decir, habría que mejorar tales y cuales procesos administrativos, y que en ningún momento dice que hay vicios de irregularidad como para ir a la justicia penal. Y asimismo hacen un escrito ridículo de 2 páginas donde meten eso para sacar la foto en la entrada del juzgado, que ya por lo menos entendieron que no podían venir el crimen organizado y que se presentaron por lo menos en el juzgado de Salto, porque en definitiva, y que nosotros, como hemos dicho siempre, estamos a la orden para que nos citen y ir, porque no tenemos nada que ocultar, pero además somos personas públicas que tenemos desde hace años las cuentas abiertas y todo lo demás.
En un momento se manejó que tanto Coutinho como usted iban a presentar una denuncia por difamación e injurias contra Lima. ¿La presentaron?
No, yo nunca lo manejé a la denuncia de difamación contra Lima. Yo la denuncia que hice fue una denuncia penal y la hice sin anunciarle a nadie. Sí. Que es por el caso de 6 licitaciones fraccionadas, que ahora recibimos el informe del Tribunal de Cuentas, ya tuvimos acceso, donde, entre otras cosas, se va a pedir la anulación de los contratos y donde hay problemas bien graves, y esa denuncia está en curso, pero no la anuncié. Porque, a ver, si uno está haciendo un trabajo serio, ¿tiene que salir a la prensa un año a decir que va a poner preso a alguien? O sea, algo. Tiene que salir un año a decir que voy a hacer
contra
una denuncia.
La administración de Lima.
Por ahora, o por lo menos mía, es la denuncia que hay. Es la denuncia por el fraccionamiento, donde se otorgó por $1,000,000 por encima a empresas que se descartó en forma absolutamente arbitraria, y que, aparte de los informes jurídicos que anexamos, ya tenemos los informes del Tribunal de Cuentas.
Bien, Guiluz, nos quedamos sin tiempo.